España. Sur de Europa. Norte de África. 46 millones y medio de habitantes están iniciando un nuevo día. No todos lo hacen de buen humor.
Aquí comienza La España en el Limbo.
Penúltima edición de La España en el Limbo de este verano del año 2021. Penúltima porque mañana será la última, ya que el lunes ya nos ponemos en el modo España agosteña, que para eso estaremos ya en el mes de agosto, la próxima semana. Rubén Bartolomé, buenos días.
Buenos días, Óscar.
Tú tendrás otra vida muy distinta a la actual en el mes de agosto,
¿no? Más relajada, quizá.
Más relajada, quizá. O no.
Bueno, quién sabe,
no,
quién sabe.
O no, sí. O no. Ya veremos, ¿eh? No hagas pronósticos porque, sobre todo con
no
niñas...
No pensarlo, mejor no pensar.
Con niñas pequeñas, eso de hacer cálculos y,
ay, que no
y la tranquilidad...
No me hables de mis niñas pequeñas, es que me pongo blandito. Claro. Si no hablas de mi mujer, de mis niñas pequeñas, yo soy un punto débil, claro.
Sí, sí, normal. Elena, bueno, buenos días.
Muy buenos días.
Te queda poquito también ya, pero
a mí sí, un poquito más, pero poquito. Veo ya, huelo el mar.
Bueno, de momento el fin de semana. ¿Tienes planes para el fin de semana, no? ¿O sí?
Sí, me voy a...
O quizá.
Sí, planes en familia, me voy a Valencia.
Valencia, playita, familia.
Playita y familia.
Paella, eso ya está cantado.
Eso toca siempre.
Claro, es el
bueno, paella. Arroz, los valencianos no lo llamamos paella, no, arroz. Vamos a
bueno,
tomar un arroz.
Yo soy muy de paella valenciana, así que seguramente caerá paella.
Sí, pero allí decís vamos a tomar un arroz, ¿no? Más que vamos a tomar una paella.
Sí, bueno, es que ahí está el debate.
¿Hay un
de
debate?
Que no todo es paella.
Ah.
¿Dónde te están metiendo?
No... ¿Dónde te están metiendo?
Es un debate que da para mucho.
La paella, el arroz con cosas.
Cada uno que le llame como quiera, sin saber a lo que nos referimos. Beatriz Tello, muy buenas.
Muy buenos días.
¿Tú también eres de paella o no?
Sí, me encanta. Bueno, de fideuá.
No, digo de hacerla.
Ah, de hacerla no. Eso mi padre.
Ah, bueno, sí, hay un padre que la hace, pero oye, ¿quién mejor para enseñarte que un buen padre que haga buenas paellas?
Total. Muy rica, le sale, muy rica.
Y si nos invitas a tomar.
Papá, te sale genial.
Ya con eso la has conquistado. ¿Quién? Tener hijos para esto, que siempre se dice en plan negativo la frase, pues tener hijos para esto. Qué bonito es que tu hija.
Se quejará.
La radio. Bueno, ahora vamos con todo, ¿eh? Vamos a resumir la prensa nacional, la prensa internacional, la prensa regional, los periódicos regionales que nos va a contar Beatriz Tello. Además, por supuesto, de la actualidad olímpica, de lo que está sucediendo en esta sexta jornada de competición en los Juegos de Tokio.
En Onda Cero, más de uno. Óscar Plaza.
Las 7 de la mañana y 38 minutos, las 6 y 38 en las Islas Canarias. Bueno, Rubén, vamos con la prensa nacional. Y el tema destacado, el que más se destaca en las portadas, tiene que ver con los pagos que desde el Ministerio de Hacienda se ha ofrecido a las autonomías.
Sí, recibirán 112.000 millones de euros en 2022, más dinero que nunca, dice El País, habla el periódico de cifra récord. La Razón habla directamente de chantaje y se centra en los 3.000 millones de IVA atrasado que condiciona a que se aprueben los presupuestos. Cuenta La Vanguardia que Hacienda renuncia a reclamar 3.900 millones. Lo que recuerda ABC es que el varapalo del Supremo es lo que fuerza a Montero a abonar el mes sin liquidar de 2017 tras años negándose a ello. Bueno, del dinero que deben recibir las comunidades autónomas, dice El Mundo que Sánchez amenaza a las autonomías críticas con no darles fondos y explica que el gobierno exige que a las que discrepan del reparto que apoyen su plan para recibir el dinero para el turismo y detalla este diario que Galicia, Castilla y León y Murcia lo respaldaron para no perder la ayuda. Veo en El Español que las comunidades autónomas exigen más déficit a Montero para pagar la factura de la COVID e indemnizar a interinos y señala que a pesar del incremento de la financiación, las regiones aseguran que el Estado les hurtará capacidad de gasto a pesar de las necesidades que habrá el año que viene. Y luego ya está lo de Urkullu. Acudirá a la conferencia de presidentes tras conseguir la cesión de más impuestos, tras arrancarlos, es como lo dice El Mundo. El Independiente habla de la conferencia de presidentes como un devaluado foro que solo Urkullu rentabiliza y lo que cuenta el Confidencial es que la última concesión a Urkullu calienta aún más esta cumbre. Afirma La Razón que los varones del PP tachan de timo la cumbre de presidentes.
Mañana ese cónclave en Salamanca que el que llevamos ocupándonos varios días. Bueno, otro debate abierto entre el gobierno central y los autonómicos es lo del uso del certificado COVID en el interior de bares y restaurantes.
Sí, ese no, pero sí, pero no de la ministra Carolina Darias, que da lugar hoy a distintas interpretaciones. La Razón: Sanidad descarta ampliar el uso del pasaporte COVID para poder acceder a bares o discotecas. El Mundo: Darias descarta el pasaporte COVID en el ocio y la hostelería por ser ilegal, es lo que añade. Y dice el Confidencial que Sanidad deja en manos de las comunidades autónomas el uso de un certificado COVID para acceder a los bares. Lo que afirma a veces es que el gobierno se inhibe en la gestión de la quinta ola y alimenta el caos autonómico. Explica que con restricciones y fallos judiciales dispares, las comunidades piden un marco legal que les permita actuar. A todo esto, titular del País hoy a cuatro columnas: los países ricos extienden las limitaciones a los no vacunados, y detalla: Francia, Italia e Israel vetan el ocio y Estados Unidos obligará a los funcionarios a pincharse ante el frenazo de la inmunización y el avance de la variante Delta.
¿Alguna noticia más que quieras destacar así en detalle?
Mira, pues te cuento lo que publica hasta ahora el Confidencial sobre la Kitchen. Avanza algunos datos del auto que está preparando ya el juez de la Audiencia Nacional, García Castellón, que ha investigado el caso. Avanza este diario que va a acordar el sobreseimiento tanto para María Dolores de Cospedal como para su marido, el empresario López del Hierro, y que respecto a Mariano Rajoy va a cerrar la investigación sobre él sin tomarle declaración. Sí se debería sentar en el banquillo el exministro Fernández Díaz y exaltos cargos policiales, lo que apuntará, según el Confidencial, la idea de que la operación fue orquestada directamente desde el Ministerio del Interior y desde la cúpula policial.
Algunos otros titulares para ir concluyendo.
Mira, pues comienzo, si te parece, con todo lo que se dice sobre los avales del Instituto Catalán de Finanzas. La Razón: La Fiscalía investiga el aval de la Generalitat ante el Tribunal de Cuentas, indaga si hay delito, es lo que dice el País. De malversación, detalla el Mundo. Hace paralelismos hoy en su portada La Vanguardia para afirmar que el Parlamento aprobará hoy los avales del Instituto Catalán de Finanzas mientras la Fiscalía abre diligencias. Abre diligencias, no investiga, abre diligencias. Bueno, más titulares de este día. El Independiente: Plus Ultra dice a la juez que tiene cobrados por adelantado 22 millones de euros en pasajes. ABC: Un juez acorrala al gobierno para aclarar la llegada del líder del Frente Polisario. Y termino con este del País: el primer informe asigna al Lecce Homo a Caravaggio. Habla del cuadro que se iba a subastar y que se retiró durante la pasada primavera ante la posibilidad de que efectivamente fuera del pintor italiano.
Y según el informe que se ha elaborado, efectivamente corresponde a Caravaggio, ese cuadro del que tanto hemos hablado de un mes a esta parte. Gracias, Rubén, te espero por aquí en un rato. Vamos con la prensa internacional, Elena. Empezamos hoy en el Reino Unido, que a partir del lunes va a dejar entrar sin cuarentena ya a turistas europeos y también de los Estados Unidos que tengan ya la pauta completa de vacunación.
Sí, bienvenidos de nuevo, es el titular del Daily Express. El Daily Mail dice: Reino Unido vuelve a la carga, y es que el país se reabre a extranjeros y cruceros después de 16 meses de semi-aislamiento. Más pesimista es el Guardian, que habla de preocupación por si los turistas que no hagan cuarentena traen consigo nuevas variantes. Sigo en Italia, destaca La Stampa: es un deber moral y cívico. Son palabras del presidente Mattarella hacia aquellos padres que dudan si vacunar o no a sus hijos contra el COVID. Se ha aprobado ya administrar Moderna a niños de entre 12 y 17 años. Sobre vacunación, pero en otra línea de asuntos, quiero destacar esto que trae La República: la primera vacuna contra el COVID inyectada con una jeringuilla sin aguja. Perfecta, dice el diario, para quienes le tienen fobia a las inyecciones.
Es interesante esto, ¿eh?
Y se ha utilizado por primera vez en una ciudad italiana que se llama Messina. Termino hoy en Alemania. Es muy crítico hoy el diario Die Welt allí con la gestión de la pandemia. Dice que Alemania no tiene ningún plan y que otros sí. Ese es su titular. Y dice que a pesar de tener a más de la mitad de la población vacunada, el gobierno de Merkel no muestra señales de querer salir, al menos pronto, del bloqueo.
Gracias, Elena. Vamos a completar el panorama de lo publicado con los periódicos regionales. Cositas interesantes, Beatriz Tello, que hayas encontrado por ahí.
Pues mira, las provincias de Valencia nos cuenta que los empresarios valencianos, hartos del favoritismo de Ferrmed hacia Cataluña, han decidido no acudir a un acto de la entidad para mostrar su rechazo a la gestión de su presidente. Desde la tribuna de Albacete sacan a la luz una bóveda antigua en el Paseo de la Libertad. Las obras de aguas de Albacete descubren una construcción que los expertos creen que es un antiguo colector de aguas residuales. También el Correo: cuatro detenidos, entre ellos un menor de 17 años por la paliza en Amorebieta. Conmoción por el brutal ataque al joven de 23 años, que sigue en estado crítico y se teme por su vida. Por su parte, La Voz de Galicia: el gobierno retira el recurso a la ley de Saude. El Ejecutivo Central ha retirado su recurso ante el Constitucional, por lo que la Xunta puede ahora, por ejemplo, imponer multas por no cumplir la cuarentena, no mantener la distancia de seguridad o no llevar mascarilla. El Heraldo de Aragón: el gobierno de Aragón estudia seriamente exigir el pasaporte COVID para entrar en bares y restaurantes. La medida ya se halla vigente en Canarias, Galicia y Francia, pero ahora el Ministerio de Sanidad no contempla aplicarla por ahora. También cuenta este diario que Lambien ha firmado una rebaja de la luz en los pueblos por parques eólicos o solares. El diario Sur, la Junta pide a la justicia el respaldo del toque de queda para Marbella y Estepona. Los expertos aconsejan la medida ante el avance de contagios, sobre todo entre la población joven. Y termino ya, Menorca, diario Insular, alardea de que Menorca, en la isla Balear, con más planta hotelera abierta, concretamente 95%. El Govern destaca que los datos corroborados por Ascom mejoran las previsiones iniciales.
Gracias, Bea. 8 menos cuarto, 7 menos cuarto en las Islas Canarias. Ponemos rumbo a Tokio. Marcha ya desde hace algunas horas. De hecho, hemos podido oír buena parte del especial de Onda Cero esta madrugada. La sexta jornada de competición en los Juegos Olímpicos de Tokio, de los Juegos de 2020. Félix José Casillas, buenos días.
¿Qué tal, Óscar? Muy buenos días desde este Centro Internacional de Prensa aquí en Tokio.
Bueno, cosas interesantes que tengamos que contar a esta hora, que estén sucediendo justo ahora mismo.
Bueno, pues lo más destacado es que ahora mismo podemos tener una finalista en la canoa slalom, porque está a punto de, matemáticamente está ya metida en la final, Nuria Vilarrubia, porque cuando quedan todavía tres piraguas por bajar, pues ella figura en el puesto número quinto. Entonces, como se clasifican 10, pues se va a meter en la final. Es para que te hagas una idea, lo mismo que consiguió otro día Mayalen Chorraut, sí, en la categoría, pero en este caso estamos hablando de la categoría C1, de la canoa, no del kayak, que fue, sí, donde lo consiguió Mayalen. Así que bueno, no es aspirante a medalla porque en teoría no entra entre las favoritas, pero como, sí, estoy viendo que cometen bastantes errores, pues siempre queda abierta ahí esa posibilidad, bueno, ¿no?
¿Y la final es hoy? ¿Es hoy también?
Sí, a partir de las 9 de la mañana. Rápidamente terminan estas eliminatorias semifinales y luego ya la final. Es la única final que nos queda, sí, la única final que nos queda, porque es cierto que luego está la gimnasia, la final, el concurso general, pero bueno, ahí tenemos a Rosana Popa, la gimnasta de Alcorcón, pero no tiene opciones de meterse entre las mejores. Y bueno, dos pequeñas decepciones. Una que tiene que ver con los remeros y con las remeras, porque bueno, tenían alguna opción remota, es verdad, pero estaban ahí entre las quinielas para meterse porque estaban en la final, pero las dos embarcaciones han sido sextas en las finales, así que nos hemos quedado a tres puestos de la medalla. Y luego una que también contábamos con una posibilidad, y es la de Hugo González, el nadador, que ha nadado para meterse en la final de los 200 estilos, pero se ha quedado fuera finalmente, así que no podrá estar en esa final. Sin embargo, sí hemos ganado una plaza inesperada en una final, en este caso también en la piscina, los 200 metros espalda, con la presencia de Nico García, que se ha colado con el quinto mejor tiempo. Tiene tan solo 19 años y bueno, en su primera gran experiencia en unos juegos, pues ha demostrado que está a un gran nivel en los 200 espalda. Hemos tenido mucha natación, de hecho también nos queda todavía por ver a Mireia Belmonte en las series clasificatorias para los 800 metros. Y luego del resto del día, pues lo más destacado nos puede llegar desde el tenis, porque es un partido de muchísimo nivel, el partido de cuartos de final que va a enfrentar, pues a eso de las 10:30 aproximadamente de la mañana, a Pablo Carreño contra el ruso Daniil Medvedev, por colarse en las semifinales. Ya sabes que el ruso es un jugador muy potente, sí. Además, sí, muy temible.
En el cuadro, pues solo nos queda Carreño ya, no tenemos nadie más en tenis, ¿no?
Sí, solo nos queda Carreño. En el tenis ayer tuvimos muchas bajas y además algunas de una manera bastante triste, porque una cosa es que te ganen en la pista, como le pasó a Muguruza con Rybakina, pero otra cosa es que bueno, tengas que abandonar un partido, sí, en este Badosa, caso, como le pasó a Badosa, por un golpe de calor, ¿no?
Tremendo,
pero bueno, iba perdiendo el partido también, ¿eh? Sí. Hay que decir que sí. En ese momento la estaban ganando. Y bueno, pues el resto, pues con un poquito de esa decepción todavía que nos dura de lo de ayer de Sera, de Nico Serazadisvili, el judoka, que ya estaba regresando a España después de perder ayer esa opción de medalla, que contábamos con una medalla y si era posible de oro. Y luego te cuento que hoy tenemos muchos equipos, porque España está muy bien representada en los equipos, y ha ganado ya el balonmano femenino 27-23 a Brasil,
bien,
a primera hora de la mañana. Sí, han ganado también los chicos del waterpolo 16-4 a Kazajistán, y nos queda todavía pues el básquet femenino, que va a comenzar a eso de las 10:20, España-Serbia. Tenemos el hockey femenino también con el partido España-China a partir de las 11:30, hora española. Y por supuesto esa cita que llama mucho la atención, ¿no? Por ser las dos selecciones que son y por el escenario, ¿no? Que es un España-Argentina en Saitama.
Es un partidazo, ¿no?
El escenario, sí, donde España ganó el Mundial en el año 2006. Sí. Pues es el mismo escenario y el mismo rival.
Sí, y bueno, a Argentina le ganamos en aquel Mundial en semifinales, ¿sí, no?
Con la canasta del fallo de Nochuni en semifinales.
El triple de Nochuni que no entró, sí, que nos libró de quedarnos a pegar.
Claro, sí, la final fue contra Grecia. La final fue contra Grecia, que fue un paseo para la selección.
Sí, la final fue de, no sé si de 20 o de 30 puntos, pero semifinal en la palabra morada.
Pero el partido fue ese, el de y el momento ese, con el lanzamiento de Nochuni, que finalmente no entró y que nos dio el pase a la final. Así que bueno, y luego ya sabes que en el fútbol España sigue adelante, va a disputar el próximo sábado a partir de las 10 de la mañana los cuartos de final contra Costa de Marfil. Así que bueno, pues es un buen paso del equipo de Luis de la Fuente, que no termina de jugar bien, pero al menos va pasando ronda. Somos el único europeo que hemos pasado a esa ronda, y que bueno, que empezamos a dudar, porque cuando llegan estos días se empieza a dudar si España va a poder llegar a esa cifra que hemos hablado tantas veces, ¿no? De llegar casi a las 20 medallas, o estar rondando las 20 medallas, porque se nos van acabando las posibilidades. Pero bueno, ya sabes que de vez en cuando te puede surgir algo, una inesperada, y con eso volveremos todos a estar contentos.
Confiemos que, ¿no?, todavía hasta el día 8 de agosto queda mucha competición, y por ejemplo, en los equipos en los deportes de competición de grupo, yo creo que estamos bien situados y que pueden caer medallas. Que
sí, el balonmano masculino ya está en cuartos. El balonmano masculino ya está en cuartos. Sí, 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 vamos dando pasos, pero es verdad que, bueno, pues esas opciones que teníamos así de deportes con más individuales y con menos conocidos sus protagonistas, pues nos han escapado algunas opciones que eran muy posibles.
Bueno, a ver si nos puedes llamar antes de las 10, darnos una alegría con Vilarrubla, esa posible medalla en el piragüismo, ojalá. No sé si sobre las 10 más o menos se sabrá el resultado de la final, a ver si se confirma. Encantados, de que
por
nos
supuesto
nos digas que esto
para eso
que hay medalla. Feliz, un abrazo fuerte.
Oscar.
Venga, hasta ahora.
Adiós.